me lo buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Buenos días, queridos radioyentes, bienvenidos al último programa de Qué Locura de Radio. Aquí estamos mis compañeros Simón.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, Tommy.
Isabel.
Ángel.
Me gusta vivir
Jonathan.
La vida. Ya nadie es explicación.
Rosa. Y la chica que acaba de incorporarse recientemente son.
Soy bohemio y soñador, pregonando.
Ahora sí. Queridos radioyentes,
La noche a mí me seduce.
Y entro a mi paz. Psicólogo Richard P. Bental. Adelante, audio.
Preguntarle si ustedes necesitan medicarse para atender a las personas.
If you need to take any medicine.
Como nosotros.
He would like to ask you if you have to take any medicine, any medicament.
For me?
Yeah,
for
this
one. For the doctor. If the patient needs to have medication for being in constipation. Other patients need to have medication.
Yeah.
Yes.
If also the doctors, for being in front and working with them, will
okay.
Also...
Yes.
No, I don't think so. But I think it would be a good idea
if
psychiatrists tried
que
the medication they give patients.
Tocarme alguna medicación.
So I have taken antipsychotics once.
What?
I have taken an antipsychotic drug once.
Dice que tiene que tomar antipsicóticos.
To see what the effect would be.
What?
Él tomó medicación antipsicótica una vez para ver qué sentía.
Ah. Yes.
Ella nos ayuda con la traducción, así tú estás más libre.
Lo que sentíamos nosotros, ¿no? O sea, las personas que nos medicamos. Por eso tomó la medicación él.
You did the study, right? One antipsychotic, one time,
yeah.
Just in order to feel how the patient feels.
Yes.
Sí, él tomó la medicación para ver qué sentía un paciente cuando
it,
tomaba
it
la
made me very ill.
Ah, y se sintió muy enfermo.
Se sintió muy enfermo, sí, exactamente.
Ah.
It made me very, very, very depressed, very sad.
Muy depresivo por ese modo, por esa...
And it was part of an experiment which some people were doing. We were taking... these drugs to see how it affected us, and a psychiatrist also took the drugs, and she was very, very ill as well. So,
bueno,
we were
era,
all
sí,
quite ill.
No, por... antidepressive.
Era parte de un estudio, de un experimento de un colega psiquiatra que también tomó esta medicación, y los dos, tanto él como el otro psiquiatra que tomó la medicación, se sintieron
muy mal
y depresivos y tristes.
Ah,
yeah. Chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, ya sabes tú por qué.
Bueno,
¿cuándo?
¿Me gusta vuestra profesión?
Do you like your profession?
Yes, sí. But you know, psychologists, I enjoy my work.
Disfruta de su trabajo.
But I think all mental health professionals need to work more collaboratively with patients.
Sí, los psiquiatras necesitan trabajar de una manera más cercana con los pacientes.
And sí. Some psychologists are good at that, but not all psychologists.
Sí. Algunos psicólogos podían, pero los psicólogos normales no.
Deberían, todos deberían. Los psicólogos pasan por eso.
Tomar medicación para saber los síntomas que le darían a un paciente.
¿What?
Los síntomas que tomabas medicación porque.
Sí, eso ya se lo hemos preguntado.
Por pacientes
sí.
Que.
Sí, ya lo hemos preguntado. ¿No?
Sí.
Okay. Yeah. ¿Qué relación tienes con la persona con diagnóstico? What relationship do you have with people with diagnosis?
What do I feel about diagnosis?
No.
No.
¿Qué relación?
Sí, espera, es que mira, mejor la
¿qué relación tienes con los pacientes?
What relationship do you have with patients?
Well, it's complicated.
Es complicado.
At the moment, I am only doing research, but I have treated patients in the past using psychotherapy.
Bueno, no
entiendo muy bien. En el momento él está haciendo investigación, pero anteriormente él ha tratado a pacientes. So actually, you are not in front of patients. You are doing research.
Only at the moment. I'm going to start being in front of patients again soon. Actually, I've had a bit of a holiday because of changing job. So. Okay.
Ahora mismo está haciendo labor de investigación y dentro de muy poco volverá a estar al cargo de pacientes junto con el paciente.
Well, we have a question for the audience, but it would be great for you to answer that. What do you think about these journeys? ¿Qué opinas de estas jornadas?
What do you opinion about
the conference? Yeah, I think it's great to get alternative views about the treatment of mental illness and to make them available to professionals and families and people who've had mental illness. And so I think the conference is a good conference. It's a good to do this.
Yeah, do you think this is a good opportunity, a good chance to take contact with the patients, doesn't it? Que le he preguntado si él cree que es una buena oportunidad para tomar contacto con los pacientes, doesn't it? Do you think this... Bueno, como tú quieras.
Coge.
Do you think that it is that a good chance to take some contact with the patient?
Yes. Absolutely.
Absolutamente.
Yo que te quería preguntar que para mí estas jornadas son muy importantes.
This journey is very important for her.
Okay.
Porque veo que cualquier tipo de trastorno,
every kind of
disorder.
Me ayudan a comprender más mi enfermedad.
Help her to understand better the illness.
Yeah, and that's
me gusta,
good.
Me gusta.
Yeah. Y eso es bueno.
It's good.
And she likes it.
Yeah.
That's good for any reason in particular. Es bueno para alguna razón en particular o. For her. Well, I don't know. Do you think it could be good for her? Que si puede, piensas que puede ser bueno para ella?
Good
to. Do you think that to be in contact with other patients and in this conference,
yes.
Is it good for patients?
Yes.
Para
it
todos.
Is good. Good. It is good for patients to have
es,
more power.
Es bueno para los pacientes tener más poder.
To be more involved and to tell us, the professionals, what types of services you want.
Es que para que se sientan más envueltos, más, como diría, más empoderados, y para decirles a los profesionales qué tipo de servicios necesitan.
Sí, el paciente tiene que tener estos foros y volverse cada vez más fuerte, como ha dicho él.
Mental health professionals, psychologists and psychiatrists, yeah. Are very bad at knowing what is most helpful to patients, to people like you. So we need people like you to tell us what we should be doing.
Dice más o menos que ellos son muy malos en detectar qué es lo que necesitan los pacientes, así que lo mejor sería oíros.
Okay. Yeah.
Yes, yes.
Yeah.
¿Ha conocido pacientes con deterioro o?
Did you know any patient which is became worse? Which became worse, came peor.
Became worse.
Became worse.
Do you have contact with patients that instead of going forward, they go worse in the disease?
Yes.
Well, a few. It's very difficult. You know, mental health is very complicated.
La salud mental es muy complicada.
When we work with patients,
cuando trabajamos con pacientes,
when we have an alliance with patients, we do better.
Cuando tienen relación con pacientes, algo así he dicho, que trabajan mejor.
Cuando hay una alianza entre el médico y el paciente, sí, se trabaja mucho mejor y mejoran.
And it's really important because
es muy importante porque
we need to
necesitamos
learn from patients about how to make recovery possible.
What?
About how to make recovery possible, how to help people to recover.
¿Cómo ayudarles a recuperarse mejor?
Sí,
and recovery is possible.
La recuperación es posible.
So,
así que
I know 5 psychologists.
Conozco 5 psicólogos
who have had psychosis.
Que tienen psicosis.
Who had severe mental illness.
What?
Tienen enfermedad mental severa.
Ah, severe illness. Yes, I'm sorry. I don't speak English perfectly, but
you speak perfect English.
You're good.
Ah, okay. Don't worry. They said years.
And 4 are now well.
What?
4 are well.
Uno de esos psicólogos que tienen psicosis están ahora muy bien.
Ajá, bueno, chicos,
hay que tener mucha fuerza de voluntad.
You have to be very strong for volunteer.
For
volunteer.
Volunteer.
She thinks that it's a volunteer issue also from
the
patient
side. Sure. And we need to make it easier for you.
Tenemos que hacer, necesitamos hacerlo más fácil para ti.
Ellos intentan que esa fuerza de voluntad también reforzarle, que sea más fácil.
Sí, porque las personas, la gente, no lo entiende.
Doesn't understand it.
My answer.
No.
No,
¿qué no entiende la gente?
La gente no entiende que estés enferma. No.
People doesn't understand that to be ill.
Te dicen, ah, no,
the population, the global
population, yeah.
They don't understand that you are ill.
Yeah. But
pero
the important thing is this.
Lo importante es esto.
Okay?
¿Vale?
There isn't a big difference between you and me.
Sí.
We are more sane than different.
Bueno, hay la razón para ser más diferentes es que nosotros vemos más que ellos, algo así ha dicho.
Él ha dicho que realmente no hay tanta diferencia entre un paciente y una persona que cuida a los pacientes. Hay más cosas comunes que diferentes.
De acuerdo.
So we mustn't have barriers.
No tenemos que tener barreras,
exacto.
Yeah. Tenemos que cortar.
Gracias. Bueno, así que chicos, ¿qué os ha parecido? A mí me ha parecido muy interesante.
Yo pienso que también ha sido un buen debate, sin duda alguna.
Hombre, yo que tuve la suerte de estar allí con vosotros, con Ángel, contigo y con Jesús y Irma, pues la verdad que sí, me pareció bastante interesante, muy bonito, porque hubo un momento que nos acogieron muy bien y tuvimos la suerte de entrevistarle. Y que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Richard Pimental.
Claro, yo es que no tengo ni idea de inglés, pero bueno, no, la verdad que teníamos una traductora y bueno, pues muy bien, cada uno preguntamos lo que pudimos, lo que más o menos nos decían y muy bien. Muy bien.
Hombre, yo al principio reconozco alguna dificultad para traducir porque, claro, no estoy acostumbrado a traducir grandes discursos, entonces cuando era frases por frases, entonces sí, pero luego en algunas partes tuve que hacer un pequeño resumen porque ya la cosa no da para tanto, pero bueno, intenté hacer lo que pude. No sé si fue útil o no, yo creo que sí.
Sí, sí.
Yo teníamos camisetas para regalarle, creo que a radio, y yo me tuve el placer de darle una chapa.
Qué detalle.
Lo cual me recuerda a una cosa, y es que si los chicos de alturas vienen aquí, tenemos que regalarles unas camisetas.
Eso hacemos siempre. Sí. En el programa.
Eso pienso.
Bueno, esperad, que esto
porque
fue...
nos estamos yendo de debate. Sí,
esto fue muy bonito, porque no teníamos camisetas, no teníamos nada. Entonces Jesús, improvisando completamente,
sí.
Se quitó la chapa que llevaba de Qué Locura de Radio y se la dio a él.
Sí.
Y no, ten la cara que se emocionó, es que no se lo esperaba. Ajá. O sea que fue un detalle, mereció la pena ir.
Luego yo recuerdo que después estuve explicando, aparte de la, sobre las 3:15 por ahí, estuve explicando un poco qué es lo que hacemos en mi CRL, porque no sé si alguno lo sabéis, pero yo pertenezco a CR, al Centro de Rehabilitación Laboral de San Blas. Y entonces, pues, él fue, por lo visto, fue agradable hablar conmigo, no sé.
Sí, tenía respuestas para todo. Todo lo que le preguntábamos sabía y entendía todo.
Sí, la verdad es que sí.
Hombre, ten en cuenta, Ángel, que es un profesional, entonces... Se la sabe toda.
Que yo le hice de la medicación, no sé, me surgió así, que si ellos también se medicaban, ¿no? Y entonces fue cuando me dijo, dice, que lo intentó, o sea, lo hicieron dos veces, él y un,
ya,
un
y amigo, psicólogo.
Y se pusieron malísimos. Ya. Se pusieron malísimos.
Bueno, en realidad, además, una cosa que mucha gente, que los radioyentes no saben, y es que no había tantas preguntas previstas. O sea, que sí hay muchas preguntas que, fue como tú dices, Isabel, fueron surgiendo durante la marcha.
Sí.
Sobre todo por parte tuya.
Bueno.
Lo cual, no, te deja en muy buen lugar, ¿eh? Te deja en muy buen lugar. Tú tranquila, que eso significa que tú participas, y lo siento, pero tenemos que ir cortando. Así que os paso con mi compañero Simón. ¿Qué nos tienes?
Bueno, pues una noticia candente que ha sido actualidad esta semana. Y bueno, pues allá voy. Buenos días a todos los oyentes. Me gustaría hablaros del Banco de Alimentos, que es una campaña que se ha organizado para las personas, para la gente más necesitada. Y me gustaría decir que ha sido todo un éxito, pues se ha recaudado más de 14 millones de kilos de alimentos en la Comunidad de Madrid. Una vez más la gente ha sido muy solidaria. Y decir desde Qué Locura de Radio, o sea, dar las gracias a todas las personas que han contribuido a esta causa. Un saludo. ¿Qué os parece?
Sí, pues los alimentos que nos den, que nos lo den a nosotros.
Yo creo que está bien ser un poco solidario. Un paquete de arroz, un paquete de lo que sea, pan, yogures, no sé.
Yo pienso que hay que ser solidario porque no sabes lo que te va a tocar a ti vivir en el futuro, lo que te puede pasar. Entonces, si tú puedes, no digo si no puedes, no, pero si puedes, aunque sea, como decía, que es un kilo de lentejas, un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, un kilo de macarrones, de espagueti, en fin, de judías, de lo que sea, pues un litro de leche, en fin, cualquier cosilla, por pequeña que sea, poquito a poco puede, perdón, Antonio, puede ser mucho, en pequeñas cantidades, de mucha gente puede ser mucho para ayudar a la gente más necesitada.
Bueno, queridos radioyentes, tenemos una incorporación reciente al programa, una compañera que acaba de llegar, Carmen.
¿Eh? No, todavía no.
Sí, efectivamente. Es que te teníamos tachada aquí en el guión, Carmen, porque pensé que no venías, pero no, ya veo que sí que has venido, así que...
Bueno, pues ahora voy a dar paso a una canción que me recuerda a viejos tiempos, cuando yo era rapero, ahora eso ya fue hace muchos años, y bueno, se la dedico a todos los que les gusta hip hop, el rap, y en fin, para todos ellos va, Eminem.
Spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up, daddy's. He know, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again.
to this moment and hope it don't do it. Lose this house in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose this house in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely road's got all he knows, he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows, he knows dove and sold nada. Sold the soul proper, his soul it unfolds, I suppose it's old partner. But the beat goes on, da 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 da. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go with my shot, feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a mi compañero Jesús. ¿Qué nos traes?
Pues tengo una noticia candente. Es sobre el loco de chándal. Bueno, asesino o loco también, como puedes llamarlo. Y este, y tengo una ficha policial suya. Y se llama así. Nombre Manuel González González, alias el loco de chándal. Lugar de actuación, Barcelona, Hospitalet, Badalona y Esplugas de Llobregat. Nacido en 1962. Profesión carnicero. Estado civil, soltero. Estatus, vivo, cumpliendo condena. Que ya acaba de salir. Se la cumplía, pero ya salió hace poco de la cárcel. Número de víctimas, una mujer asesinada. 6 asesinatos en grado de frustración. Periodo de actuación, entre el 17 de noviembre de 1991... y el 19 de septiembre de 1993. Modus operandi, acuchillaba a mujeres jóvenes bien vestidas en los glúteos y en el seno, con machetes de monte o punta de flecha. Tipología según FBI, organizado. Tipología, orientado hacia la emoción. Tipología según Heineken, local. Y ese es el testimonio de una mujer. Me agaché para beber agua y me metió el puñal por el culo. A ver qué me desgarraba, paré un coche para que me ayudara. Y él, mientras estaba parado, contemplándolo todo. Manuel González González tenía 31 años en 1993. Era un tipo alto, bien parecido, con unos inmensos ojos marrones, muy, muy aficionado al deporte. Practicaba varios: montañismo, caza, submarinismo y ciclismo. En su oficio, carnicero, era bueno. Sus clientes le tenían por un tipo serio y simpático en el trato. Aunque el sueldo no era muy alto, podía pagarse. Podía pagarse el alquiler de un piso en Cornellà, al suroeste de Barcelona, donde a veces dormía, aunque por norma vivía con su familia, sus padres y sus hermanos. Era en un piso obrero de San Joan d'Espí, una población cercana a Hospitalet, población que linda con Barcelona. Manuel había heredado de sus padres una sordera congénita, lo que le obligaba a llevar un audífono. Es lógico pensar que esta circunstancia debió de producir en su infancia cierto complejo de inferioridad, conociendo lo crueles que suelen ser los niños a la hora de sacarle punta a los problemas de cada uno. Un complejo que podía haberse acentuado debido a un ligero retraso mental, que luego en la cárcel se detectó. Por eso no fue un buen estudiante. Consiguió llegar segundo año de formación profesional. Bueno, noticia de la actualidad, solo que lo que yo he ido cumplía condena, pero ahora ya no cumple condena y ya salió de su casa. Y tengo que decir que la policía le tiene vigilado y ¿dónde está ahora? Pues en casa de sus padres, como en casa de su madre, ¿sí? y está libre.
Sí, yo quisiera decir, con permiso, Jesús, si puedo hablar, que por culpa de estas personas, a los enfermos mentales, a las personas con enfermedad mental, nos trata la gente como nos trata, porque estamos estigmatizados por culpa de personas como esta.
Gracias, no, éramos amigos desde chico, ¿no? Y al principio de mi enfermedad, ¿qué te pasa? Esto, lo otro. Luego dejó de ser amigo mío. Y yo no soy tonto, pero me cosqué de que algo pasaba ahí. Y se conoce que la madre dijo, no te juntes con él, que te van a tomar como él. Y yo no hacía nada, porque yo lo único que decía en mi enfermedad era delirar, porque deliraba por mi enfermedad. ¿Me entiendes? Y me dejaron muchos amigos solos. Solamente porque los tienen como si fuéramos locos, y los locos son los que hacen locuras.
Sí, es que yo creo que hay que diferenciar entre una persona loca y una persona enferma mental, porque una persona loca es para mí una persona mala. Bueno, nos acompañará Rosa, quisiera decirnos algo, ¿verdad, Rosa?
Sí, por supuesto, buenos días a todos.
Buenos días.
Y yo lo que opino es que para mi opinión particular, es que esos, por mucho que vayan a la cárcel, no se llegan a reinsentar.
Nunca, por eso.
Nunca en la vida. O sea, ellos tienen su buen comportamiento, es como los violadores. O sea, nunca jamás en la puta vida, con perdón de la palabra, nunca se van a llegar a reinsentar. Y eso es mi opinión.
Yo quiero comentar una cosa. Vamos a ver, este ha salido por una ley de Estado español, ley de Parot. Una ley que es por una ley. Entonces, pues, les ha sacado a más asesinos. No solo a este, pero bueno, estamos hablando de este asesino en concreto. Y dicen que no está curado. O no saben si es. A ver, los médicos dicen que puede ser una enfermedad mental, a lo mejor. O como dice mi compañero Tommy, o está loco o está loco mental. No lo sabemos, saben los psicólogos, psiquiatras de la cárcel o algo, y dicen que no está curado. ¿Alguna opinión, chicos?
Bueno, dos opiniones. La primera la primera es que yo creo que para ciertas personas debería ser cadena perpetua, porque son personas que nunca se van a reinsertar, es decir, que siempre que anden sueltos van a hacer daño a alguien. Con lo cual, yo para ello la solución es la cárcel de por vida. Y una segunda cosa, que ya sé que soy un poco pesado, pero es que son cosas que se están repitiendo cada dos por tres en este programa y que ya a Simón y a mí nos están más que cansando.
Seguramente.
Y es que Ya sabes por dónde va el tío, ¿verdad, Simón?
Sí.
Pues por favor, rogamos al público asistente al programa que no hable, a que mientras estemos en antena no habléis, a no ser que sea para participar en el debate. No digo por nadie particular, no he hecho la bronca a nadie particular. El que lo ha hecho sabe que ha sido él.
Por supuesto, Tommy, te doy la razón porque yo ya me estoy poniendo nerviosa. Por favor,
claro,
pido a mis compañeros que estamos atrás que nos callemos. Que yo nos estoy... callemos todos, perdona, Simón,
sí,
que nos callemos todos y que coño, que esto es una cosa, pienso que es muy seria. Hay que guardar respeto a los
locutores, eso es.
Sois vosotros,
sí.
Y por favor pido de aquí el más respeto para todos.
Desde aquí yo pienso, dejadme por favor hablar, que pienso que has dicho a Rosa una verdad como un templo, igual que mi compañero Tommy, porque pienso que es un programa en el que no voy a decir quién ha hablado, pero que tenemos que intentar hacerlo más bien, más profesional, como dice Tommy, posible. Entonces, pedimos por aquí, por favor, repetir un poco de silencio, por favor, estamos hablando, por favor.
Nada, chicos, vamos a hacer contenido. Eso lo debería decir fuera de antena. Ahora estamos en esta noticia.
No, perdona, sí, esto
no, Jesús, perdona,
no, fuera de antena, porque entonces siempre estamos en las mismas. Hay que decirlo durante, eso, hay que decirlo durante el programa, porque es cuando la gente se debe concienciar, tiene que estar calladitos. Bueno,
y además hay que decirlo ahora por una razón muy sencilla. Porque es que aquí está la persona, y no voy a decir quién, pero ya esa persona sabes quién es, que ha estado hablando.
Exactamente.
Entonces, para mí, además es una cosa que nos viene, que viene muy bien, porque así la gente cuando nos escuchen y ellos hagan otros programas de radio amateur, se conciencien cuando vayan de público a programas de radio amateur, que el silencio es oro.
No, aparte quiero decir una cosa que se me va a olvidar. Por ejemplo, los que han interrumpido cuando estamos nosotros, que somos los locutores, si fuera al revés, que ellos fueran locutores, tuvieran que hablar y nosotros estuviéramos hablando guerra, que se quejarían. ¡Ahí está! Por eso pienso que lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Entonces, por lo menos, respeta para que te respeten.
Exacto.
Pero lo bueno de este programa es que tenemos... Somos un poquito cojonudos. Porque tenemos... voz. Y cada uno dice su voz. Eso. Y habla de su voz. Y eso, pues, a la gente que le gusta y... Hombre, está bien, hombre. Tener opinión. Y ahora quiero... Isabel, ¿quieres decir algo?
Sí, gracias, porque he levantado la mano así como tres veces.
Cierto. Perdona, Isabel.
No pasa nada. Que me río por no llorar, porque esas noticias para mí son crueles. Cada vez están existiendo más entre la niña Xunta y cantidad de cosas.
Marta de Castillo.
Que están pasando, pues claro. Llega un momento que dices, no me apetece ver la tele, pero tienes que verla porque te tienes que enterar de lo que está pasando en el mundo. Esa es la desgracia. Y es así, es así. Y este tipo de gente, yo le haría lo mismo.
Es lo que hay.
Así de claro.
Bueno, Isabel, vamos a pasar a otra nuestra. Yo quiero decir una cosa, Isabel. Esto es lo que hay en España y siempre habrá algo en España. Y ahora quiero dar paso a mi compañera Isabel, que toca una noticia. Explícanos, Isabel, explícanos.
Bueno, desde el pasado 20 de noviembre, un nuevo equipo de profesionales se encargan de asesorar por teléfono a las mujeres víctimas de la violencia de género. Sertel, la nueva empresa que gestiona el servicio 012 de la comunidad que sustituye al Grupo Norte, la concesionaria anterior, decidió en principio no quedarse con las nuevas psicólogas, que son las que desarrollaban esta labor. Existe desde el 2006. No obstante, posteriormente les ofreció un nuevo contrato, eso sí, menos horas y menos sueldo. Las psicólogas aseveran que la reducción suponía en torno a un 30% a menos sueldo y se negaron a aceptar las nuevas condiciones. De esta manera, las afectadas denuncian que Sertel no les renovó el contrato, de modo que se quedaron sin trabajo y sin indemnización. Entre ellas se encuentra una mujer que está de baja por maternidad, embarazada. Una embarazada y una trabajadora con reducción de jornada por cuidado de menores. ¿Qué opináis de esto? Porque, bueno, el título es El teléfono de atención a las maltratadas se renueva a su equipo de psicólogos.
Pues mire, yo que soy Mariano Rajoy, opino que ya podíamos recortarnos las partes nobles. Las partes nobles, que total, las tocamos muy bien.
Que no te vale, eso no vale.
Así que bueno, parece que el señor Rajoy ha dado su opinión. No sé si tenemos por aquí a Tato Juan Miguel, que hace mucho tiempo que no viene, y no sé si quiera dar alguna opinión.
¡Ay, Tato, que me mate, buenos días! ¡Que ya te matan los cojones de los recortes, Tato!
Isabel, yo quería comentarte una cosa. Yo estuve leyendo algo de eso, estuve leyendo un libro de una mujer que tenía, aparentemente una mujer normal, como tú, vestía bien y parecía normal. Y entonces, en su vida íntima, su madre la maltrataba. La maltrataba mucho y la mujer estaba hecho polvo y la maltrataba y al final, como algunas personas, una mujer al final ha muerto. ¿Me entiendes lo que te digo?
Es que cada vez dan más las mujeres que mueren.
¿Y por qué no mueren hombres? Si me hablan de mujeres, hay mujeres que han matado a hombres. Pero
es que no compares la fuerza, por ejemplo.
No, hay mujeres, no.
Te digo, físicamente, de una mujer a la fuerza de un hombre.
No, hay mujeres que están muy, muy, muy. Hay gente, hay mujeres, hay, como hay de todo, hay gente fuerte, hay mujeres que son fuertes de sus maridos. Y claro. Es eso, la mujer yo siempre...
Yo te digo una cosa, no es que yo siempre defienda a la mujer. Por supuesto, estoy encantada de ser mujer. Pero ese tipo de cosas no puedo soportarlas.
Mira.
Y que luego encima llames a un teléfono 016 y no puedas hablar porque están reduciendo el personal, como en todos lados, pues ya está. Y bueno, mira, yo lo único que me apetece... con este tipo de cosas es oír una canción y espero que os guste, a ver si nos animamos, porque vaya.
Ya que tenemos, pues sí, ya que tenemos. Bueno, ya.
amor con guantes, con sonrisas que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, con cada despertar del rey, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho.
Bueno, a mí me gustaría dedicar esta canción a mi madre, porque creo que estoy hecha de pedacitos de ella y de mi padre, y espero que me dure, porque está malita. Así que desde aquí, mamá, no sé si me oirás o no, pero quiero que sepas que te quiero.
Muy bien, muy bien.
Muy bonito, Isabel.
Muy bonito. Quiero comentarte una cosa, Isabel. Se nota que quieres a tu madre. ¿Quién no quiere una madre?
Bueno, voy a presentar a mi compañera Carmen, a ver qué nos traes, Carmen.
El precio de la vivienda en alquiler baja un 0,5%. Madrid es la segunda comunidad más cara, solo por detrás del País Vasco. Los inquilinos pagan 9,14 euros por metro cuadrado al mes. El precio de la vivienda en alquiler ha caído un 0,5% en Madrid en octubre respecto al mes anterior, lo que sitúa la media que los inquilinos pagan por metro cuadrado en 9,14 euros en la comunidad y un 10,41 euros si nos trasladamos a la capital, según el análisis del portal inmobiliario Fotocasa. Es sobre los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Pese al descenso registrado, estos valores se sitúan en un 31,3% por encima de la media nacional de 6,96 euros el metro cuadrado del mes. De hecho, en este sentido, Madrid es la segunda comunidad más cara para alquilar en España, solo por detrás del País Vasco, con una media de 9,65 euros metro cuadrado al mes. Por otro lado, el barrio más caro de Madrid continúa siendo Salamanca, Goya, Recoletos, con un precio medio de 14,6 euros el metro cuadrado al mes, pese a registrar una caída del 0,2%, mientras que el más barato es Orcasitas, ciudad de Los Ángeles, que tiene un precio medio de 8,1 euros metro cuadrado al mes, y este octubre baja un 0,9% respecto al pasado septiembre. El Distrito Madrileño de Hispanoamérica, Pío XII, registró la mayor subida concreta en un 3%, lo que sitúa el precio medio en 11,28 euros el metro cuadrado al mes. En el lado opuesto se encuentra el distrito de Canillas, que registra la mayor bajada con una disminución del 4%. Yo para mí sigo siendo caros.
Hombre, claro, porque estamos... Bueno, yo creo que están bajando... Las viviendas están bajando. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez en las viviendas, sabes más, con la crisis...
No veo.
Las venden más baratas. Y yo entiendo porque hay gente que se aprovecha de ello, como tienen dinero, y se compra mejor dos pisos, o un piso, o que se pueda permitir, claro, la gente se puede permitir, y hay gente que no se puede permitir tanto dinero, un piso, y viven en alquiler, o en casa de sus padres, o en algún sitio. ¿Tú quisieras decir que, por ejemplo, lo que ha dicho Carmen, de que la vivienda ha bajado, pero ha bajado poco, ¿no? Porque el 0,5% me parece algo, no sé, muy poco porcentaje, muy bajo, ¿no? Para cómo está la vida y con toda la crisis que hay. Joder. También quisiera decir que el otro día vi un cartel, que es una excepción, porque normalmente no están tan baratos, un alquiler...
¿50 euros?
No, escucha, un alquiler de un piso un mes, 350 euros, que está muy bien, ¿eh? 350 euros no es caro, ¿eh? Un alquiler de un piso de tres dormitorios, ¿eh? Cuidado, tres dormitorios, está muy bien.
¿Inmuebles? ¿Pero sin muebles?
No lo sé, yo no lo sé.
Sin muebles, claro.
Pero está bien, ¿verdad, Carmen? Está bien, ¿verdad? 350 euros
no es caro. No, y habría que ver...
¿Cuánto?
350 pago yo.
Por eso no está mal, no está mal.
Y habría que ver cómo está el piso.
Pero vamos, llevo 33 años.
Pero, chicos, había que ver cómo está el piso de alquiler, cómo está el suelo, cómo está, cuánto vale, si hay muebles o no hay muebles, ¿entendéis? Si no me han sido baratos por algo.
En Illescas, un chalet con garaje y tres dormitorios, 89.000 euros.
No está mal, ¿eh? No está nada.
No está mal, ¿eh? No.
Un primero, un cuarto, bien, en Parla, un primero, un cuarto, un tercero, en algunos sitios, 50.000 euros.
Sí, y de estos pesos de Parla, de dos dormitorios, por 44.000 euros, que está muy bien, ¿eh? 44.000 euros, un pisito de 700 metros cuadrados.
Un poco menos de dinero.
Y amueblado, ¿eh? Cuidado, sí. Está muy bien de precio.
Hay algunos no tienen inmuebles, no tienen nada, ya, ya. Está tan barato. Y eso, vamos, cómo está el piso, cómo está la pintura, si está, hay humedades, cómo está.
Exactamente, porque para meterse muchas veces...
Es que a lo mejor un piso vale 45.000 euros, pero claro. Hay que hacerle, perdona, luego tienes que gastarte en reforma
si lo compras,
30 o otros 40.000 euros en reforma.
No, si lo compras, con lo cual, si lo compras tienes que verlo, ver los detalles, ver cómo está todo, ver si funciona el baño, la luz, no están fundidas, etcétera.
Segundo, yo quisiera decir lo que decía, que en un piso a lo mejor te vale 40, 50 mil euros, pero con la reforma a lo mejor te vale 30, 40 mil euros, te se pone a 90, 100 mil euros, entonces no es tan barato luego.
Hay todo.
Bueno y pues, quiero dar la enhorabuena a todas las personas asistentes que nos han venido a ver.
Compañeros, tenemos que ir
cantando y bueno, Tommy, ¿qué tienes que decir?
Tenemos que cortar, lo siento.
A ver, la canción No dejes de soñar, de Manuel Carrasco.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó. Pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar.
Bueno, chicos, me gustaría con vuestro
permiso. Ahora con todos ustedes, Tommy.
Vale, gracias. Muchas gracias, Carmen. Imaginaos que un día, un mal día, tenéis un accidente laboral en vuestro trabajo como albañiles y que después decidís contarlo mediante carta con todo lujo de detalles a una aseguradora. Pues bien, esto fue lo que le pasó a uno de ellos. Dentro audio.
Es un albañil, es un caso verídico y la transcripción la fuimos obteniendo de una copia del archivo de la aseguradora, porque la aseguradora no le quería pagar lo que le correspondía porque no entendían cómo podía haber sucedido tal accidente.
Ajá, un accidente laboral de un albañil.
Efectivamente, entonces este albañil, para aclarar la situación a la compañía aseguradora, le mandó una explicación que voy a leer textualmente.
A ver.
Vamos allá. Como la causa de su accidente. Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas. Y ahí va la aclaración. El día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad, Pontevedra. Finalizadas las tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso. Hasta ahí todo bien, ¿no?
Sí, sí.
Lo vais a entender.
Está muy claro. O sea, él quiere bajar los ladrillos en un barril, la típica polea, roldana en una polea.
Efectivamente.
Perfecto, sigue.
Continúo. Bajé hasta la planta baja. Es decir, hasta la planta alta no se puede bajar.
Claro.
Efectivamente. Bajó hasta la planta baja. Até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Bien, y ahora aquí comienza realmente el expediente, porque aquí empieza el contenido en sí de la cuestión. Vais cogiendo el concepto, ¿no?
Perfectamente.
Bien, volví a la planta baja, desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el número uno de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente, arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi presencia de ánimo, es decir, quedé inconsciente. E irreflexivamente me aferré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del tercer piso, te lo voy a decir, me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque. Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo. Bueno. Continué subiendo, agarraba la soga, hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebraduras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu, que lo sepas, te lo voy a decir.
Sí, sí.
Y pese a los dolores, continué aferrado a la cuerda, no fuera a ser. Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Es decir, si aplicamos la lógica, si P entonces Q y no R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevino, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz. Este choque, felizmente hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos solo me quebré 3 vértebras. Lamento, sin embargo, informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu. Y claro, solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las dos tibias. Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente. Eso era justicia. El hecho de la cosa en sí, por supuestamente, y con consentimiento de causa lo voy a decir. Genial. Y si no lo entendiste, te lo cuento así o te lo cuento del revés o a la viceversa.
Genial, 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 genial.
Muy bien, Kim.
Ya lo he dicho, a los hechos me repito, esto es una catacombe.
Gracias.
Bueno, evidentemente, para subir arriba no se puede subir bajando.
No, no, desde luego.
Lo bueno es que encima, por lo visto, esto fue una cosa real, como los de los cerdos de las tablas, ¿os acordáis? ¡Pues son de 400 cerdos, no uno, 400!
Sí,
sí, el otro fue en la Rambla de Barcelona. Esto es en Pontevedra. Y bueno, no sé si queréis opinar algo más, porque la verdad es que ha sido una desgracia tras de otra, ¿eh?
Sí.
Bueno, al parecer tú, Jesús, querías decir algo antes, ¿no?
No, un comentario que hacer, pero no. Ahora vosotros.
Vale. Bueno, y ahora os dejamos con un tema de Sukai llamado San Juan. Día Internacional del Voluntariado, año 2013. Voluntariado, un derecho de la ciudadanía. El 12 de diciembre de 2013 en el Teatro Dulce Chacón, de 5 a 8 y media. Patrocinan Ayuntamiento de Parla, Punto de Información del Voluntariado y Comunidad de Madrid, la suma de todos los reaccionarios. Y bueno, esto ha sido todo, queridos radioyentes. Así que nos despedimos.
Bueno, a la una, a la dos, a la tres.
¿Qué es lo?
Espera.
Bueno, falta alguien por ahí. No, bueno. Ahora sí. A la de una, a la de dos y a la de tres.
¡Qué locura de radio!